Si tuviéramos que poner un titular al espacio que vamos a abordar ahora mismo, me inclino por poner, vamos a hablar de historia. Vamos a hablar de historia de Bilbao. Vamos a hablar de temas, de muchos temas. Vamos a hablar de Recalde. Y nos acompañan hoy Víctor Freire y Arrate. Hola, amigos. Muy buenos días.
Egunon.
Hola, buenos días.
Hola, Egunon.
Porque vamos a hablar de algo que cuando nos habéis enviado la documentación cronológica tan importante, a mí, que tengo ya unos años encima, pues me ha sorprendido por desconocimiento. Estamos hablando del año 1975, cuando se pone en marcha la autovía que pasa por encima de Recalde. Y todo esto ha traído consigo un montón de desencuentros, constituyendo uno de los, tal vez, primeros problemas, que no los únicos, que tiene ahora mismo, que tienen los vecinos de Recalde. Según mis datos, que vosotros en micrófono cerrado me habíais corregido de alguna forma, no lo sé, según mis datos, 50.000 vecinos, que deben ser más, me decís, o sea, un 15% de la población de Bilbao que está ignorada, podemos decirlo. Los micrófonos son vuestros, vosotros mismos. Empezar.
Bueno, pues hola, Egunon.
Egunon.
Venimos aquí un poco con la excusa de que este año se celebran, bueno, no se celebran porque no es una celebración, se cumplen 50 años desde que se inauguró la autopista de Recalde. Entonces nosotros venimos un poco en nombre de la plataforma Autopista Campora, que llevamos de lucha contra esta infraestructura, pues a recordar un poco, ¿no?, de dónde viene todo esto y por qué, ¿no? Bueno, pues en Recalde ya por el año 68 se empezó a oír un rumor de que se iba a construir una autopista, de que se iba, bueno, una autovía, se decía.
Una autovía, sí.
Una autovía, ¿no? Entonces tenemos que recordar que era una época en la que todavía vivía Franco, no había la transparencia que había hoy en día, entonces pues los rumores no se podían confirmar muy bien, pero bueno, se fue haciendo efectivo y bueno, y finalmente pues unos años después se construyó, ¿no?, una autopista.
Las reivindicaciones ya de los ciudadanos ya venían entonces con todo el componente político que tenía eso, el hecho de que fuera la dictadura, en plena dictadura, etcétera, ¿no?
Claro. Y tenían, y alcaldesa, la famosa Pilar Careaga, que menuda tía.
Sí.
Con esa no podías decirle ni mu.
Sí,
y aún
sí.
Así tuvisteis valor, los vecinos de Recalde, que incluso se manifestaron cuando se estaban haciendo las obras, el día de la inauguración, se concentraron allí para evitar que pasaran los coches, o sea que era gente muy valiente.
Sí, se hicieron diferentes protestas, bueno, se hicieron incluso, algunos mencionan alguna acampada en las obras debajo de la autopista para protestar por la construcción. Luego desde la Asociación de Vecinos también se estuvo muy encima de las obras, pues porque había pues algún pozo peligroso, había diferentes peligros durante las obras. Y sí, en el barrio siempre ha habido oposición a la obra, porque además fue una obra muy invasiva, que bueno, que se llevó por delante la iglesia del barrio, que era un edificio muy importante donde la gente se casaba, se bautizaba, la iglesia entonces era muy importante en el barrio y la derribaron para...
En esa zona creo que hay uno de los pilares de la autopista, me parece.
Eso es. Sí, justo. Pasa justo donde estaba la iglesia. Y bueno, y otros edificios de viviendas, el cine... Bueno, entonces fue un impacto muy importante. Además, el barrio lo tomó un poco como un castigo, ¿no? Se rumorea también o se sabe que había posibilidad de hacer un proyecto que no atravesara el barrio, sino que lo rodeara. Pero bueno, pues con la excusa de temas económicos y demás, se decidió pasarlo por el medio, ¿no? Eso también nos da muestra de cuánto le importaba a la alcaldesa el barrio de Recalde, ¿no?
Ha estado, tenemos que decir, me gustaría, claro, los más jóvenes que nos están escuchando, igual son desconocedores también, que uno de los accesos a la autovía venía precisamente desde lo que hoy es Sabino Arana, entonces se llamaba Avenida de José Antonio, y que accedía por ahí, y que la curva que daba para incorporarse pasaba por las ventanas de una casa que hay. Sí. O sea, era, claro, hoy los más jóvenes, digo, cuando yo hablo de los más jóvenes, 20 años, que creo que es lo que ya ha desaparecido, 20, no sé si es 20 años, más o menos, pues resulta que no conocen. Entonces todavía era mucho más invasivo todo el proyecto, ¿verdad?
Sí. Bueno, así es y sigue siendo, sigue pasando muy, muy cerca de Ventanas de Viviendas, sí, a la altura de Lejabarri. Uh-huh. Y claro, por aquella época se construyó también la autopista para quitarse de en medio de Bilbao, pues todo el tráfico de camiones, de mercancías, etcétera, que iban al puerto. Por uh-huh. eso que por entonces también estaba no lo que pensamos hoy en día en Santurce, sino pues en pleno Bilbao. Uh-huh. Y bueno, pues
lo que te iba a decir, lo que os iba a preguntar, perdona que, sí, que te corte yo ahora mismo, es todas esas reivindicaciones creo que han estado desde entonces presididas por un ninguneo de las administraciones, todas las que han habido. Es por la información que tengo aquí con vosotros. ¿Cómo está ahora toda esa demanda?
Sí que es cierto que siempre se han hecho declaraciones, manifestaciones, pues promesas, muchas veces también en época electoral, diciendo pues para tal año vamos a retirar, vamos a meternos con esto. Estamos acostumbrados a titulares en prensa diciendo pues eso, que iban a ponerse con ella en distintos momentos. Pero al final pues ya vemos lo que ha ocurrido. Llevamos ya 50 años con la autopista sobre nuestras cabezas y esto sigue igual. Sí que se está moviendo un poco el tema, muchas veces gracias a la presión ciudadana. Se está ahora mismo haciendo un estudio constructivo de la variante que finalizará en diciembre de 2026. Pero siempre estamos un poquito con la desconfianza viendo cómo ha ido hasta hoy en día el tema, ¿no? Porque por un lado hacen ciertas declaraciones o manifestaciones y por otro lado vemos los hechos. Entonces, pues, ¿qué va a ocurrir? Pues ahora mismo estamos un poquito en un periodo de impasse porque año tras año pues van dotando de presupuesto dinero todos los años en la Diputación para ir haciendo este estudio constructivo, pero a finales de 2026, pues una vez más tienen el asunto en sus manos, ¿no? Podría no haber sido así,
ya,
puesto que en el plan de carreteras de la Diputación, pues este tema de la autopista de Recalde lo podían haber metido en otro saco. Hay, digamos, como dos sacos. Uno que se llama determinista, bueno, el nombrecillo que le han puesto, que es aquellos proyectos que se financian directamente a través de Interbiac, que es la sociedad que lleva todo el tema de carreteras aquí, pues se alimenta de peajes, etcétera. Y otro, el otro saco, que es donde nos han metido, el posibilista, que su, como su propio nombre indica, pues puede que sea, puede que no.
Estáis en segunda división.
Y esto va con cargo a presupuestos. ¿Qué quiere decir eso? Pues presupuestos es que en un momento dado, cuando haya que elaborar los presupuestos del año, veremos si estamos en época de crisis, si hay otros proyectos que consideran prioritarios. Entonces, podrían habernos metido directamente en el primer saco. Si tienen total confianza de que esto se va a hacer, como manifiestan, pero no es así.
Yo tengo la sensación, por los datos que tengo, que de todos modos ese ninguneo al que hacía referencia es constatable, porque en la última remodelación que se ha hecho de los accesos y entradas a Bilbao, el trazado actual de la autovía, sobre todo viniendo desde San Sebastián, por poner una cifra, tiene mucho que ver con ese viaducto. ¿Cómo quitas eso? Porque la entrada a Bilbao tiene ahí un momento debajo del túnel donde entras a Basurto y a toda esa zona. Claro, o sea, quiero decir que si no se hubiera hecho así, quizá el eliminar ese trozo de autovía sería más fácil, ¿no? No sé si me he explicado bien. Quiero decir que
cuando se derribó el viaducto de Sabino Arana,
claro,
se metió el tráfico por debajo del Eceaga, por debajo de las casas nuevas de Basurto.
Sí.
Y claro, y él se pregunta si esa obra ya determinó que lo de Recalde no se podría derribar. No sé
claro,
si se puede.
Es que es pieza fundamental, porque viniendo desde el otro lado, pues entras por ahí, ¿no?
En principio yo creo que no tendría por qué afectar, porque ya en la planificación, no en este último Plan General de Ordenación Urbana, sino en el anterior, ya estaba contemplado el posible derribo de la autopista de Recalde, y ya hay dos puntos de conexión, uno sería en Basurto y otro sería donde está ahora el polideportivo del Fango,
claro,
que ahí es donde la variante que vayan a construir o lo que sea engancharía con la actual, ¿no? Entonces, en principio, esos dos puntos no se han modificado. Esos llevan años y todos los trazados que se han venido planteando engancharían en esos dos mismos sitios. Entonces, en principio, eso no debería afectar.
¿Y esos enganches son subterráneos? Claro.
Pues bueno, ha habido diferentes posturas. Nosotros desde la plataforma Autopista Cámpora lo que siempre hemos tenido claro es que nosotros no queríamos trasladar nuestro problema a otro barrio o a otra parte del barrio. Entonces nosotros somos ciudadanos, no somos ingenieros, nosotros no estamos para proponer soluciones, ¿no? Pero bueno, pues siempre nos hacemos preguntas y les consultamos y tal. Bueno, nosotros en su día propusimos, cuando ya vimos que tenían la determinación de hacer la Supersur, que a ver por qué no se podía, bueno, pues desviar el tráfico por ahí, claro, y quitar la autopista de Recalde. Ya se nos dijo que no, que aquello técnicamente no era posible, porque la Supersur, los túneles no estaban preparados para asumir el tráfico actual. Bueno, nos desmontaron con un montón de tecnicismos y explicaciones que nosotros no sabemos rebatir, entonces, bueno, pues tuvimos que asumir aquello. Y entonces nos proponían inicialmente una alternativa que pasaba no totalmente soterrada, sino que tenía un pequeño viaducto sobre el barrio del Peñascal, sobre la zona del Peñascal. Y claro, aquello nosotros desde Asociación contra la Autopista nos opusimos frontalmente. Decíamos que, bueno, como nosotros no queremos la autopista, no queremos que se la pongan a otros, no queremos que esto se traslade el problema, ¿no? Queremos que se elimine. Y entonces, bueno, pues en esa búsqueda de soluciones se nos propuso desde Diputación la actual propuesta, que es totalmente soterrada.
Sí, y otra cosa te iba a comentar. Parece ser que la Diputación ha anunciado, como habéis dicho, que el proyecto constructivo, o sea, lo que está ahora en trámite hasta el año 2026, hasta finales de 2026, es que están elaborando el plan de construcción, están elaborando el proyecto, ¿no? Y luego habría una ejecución hasta el año 2031. Es decir, ahora mismo la cifra que se os da de construcción o de derribo del viaducto de Recalde es el 2031, porque primero hay que construir la alternativa, es decir, ese soterramiento, y luego, una vez construido ese soterramiento, que fue lo que pasó en Sabino Arana, derribar ya el viaducto, porque ya el viaducto ya no hace falta porque hay otro trazado antes. Claro, vosotros... No es que les derriben a ellos el viaducto, es que antes de derribar el viaducto, hombre, hay que construir la alternativa.
A ver, eso,
que
les podría... eso es lógico.
Sí,
claro.
Pero bueno, pero digo yo, para acortar plazos, y no podrían desviar a la Supersur mientras construyen lo otro, para poder derribar primero el viaducto y luego construir el otro. Digo yo, para quitarte 5 años de espera más.
Eso es. Nosotros veíamos que, en principio, con la construcción de la Supersur, lo podían haber desviado por allí y eso hubiera, pues, o bien acortado los plazos en la construcción de una alternativa. Nosotros planteábamos que fuese esa la alternativa. Claro. Pero bueno, pues la segunda opción...
Es factible, eso es posible.
Claro, mientras construyen el túnel...
Ya, no. Pero digo que sí, técnicamente es posible hacerlo.
Sí.
¿No?
Claro, lo que ellos nos decían es que la Supersur es una autopista de peaje.
Claro.
Y que pues la no puede sustituir a la 8, que es gratuita, pues por temas europeos, de peajes que se llevan diferente, bueno, que yo no controlo ahora mismo, pero bueno, pues que en principio no se puede.
Pues hazlo gratuito, aunque sea temporalmente. No tenemos, por necesidades de obras de causa mayor, tenemos que hacer gratuita la Supersur durante 5 años, mientras primero derribamos el viaducto de Recalde y luego construimos la alternativa de la 8.
Claro.
Todas esas soluciones ya se nos han ocurrido a nosotros, ya se las hemos planteado, y la respuesta es que siempre hay alguna razón por la que no se puede hacer de otra manera.
O sea, la Supersur es intocable, tiene que ser de peaje sí o sí, aunque te cueste más caro otra alternativa. Igual eso te cuesta más caro la otra alternativa que eliminar el peaje de la Supersur.
Pues sí. No.
Hombre, a mí se me ocurre, voy a decir una tontería, a mí se me ocurre que sea de peaje hasta la conexión, el punto ese que habéis hablado, y que después el tramo que va a circular salvando a Recalde, pues que sea gratis y ya está. Pero no, sigue siendo la autopista de peaje, lo que pasa que en vez de hasta el final, hasta otro punto. Yo, ¿no?
Fíjate, si estamos nosotros, que no somos ingenieros, estamos dando soluciones, digamos, de lógica. Claro. De lógica.
Lo que pasa es que vas allí, siempre hay una razón técnica, ¿no? La cual te desmonta, y nosotros como ciudadanos no tenemos argumentos, y además no es nuestra labor la de plantear las alternativas, pero sí que se ve en toda esta forma de proceder y en todos estos años que, bueno, que aunque nos dicen de palabra que sí, que esto es una prioridad, los hechos demuestran que no, ¿no? Su forma de actuar, su forma de hablar incluso, uh-huh. ¿no? El lenguaje no verbal este que decimos, yeah. y muchas veces el verbal, porque las comparaciones son odiosas, pero bueno, vemos como otros proyectos como, por ejemplo, pues el mismo La Supersur, la subfluvial de Lamiaco, su actitud es diferente, ¿no? Uh-huh. Incluso cuando hablan del Guggenheim en Urdaibai, todo el mundo percibe que esas cosas se van a hacer sí o sí. Por mucha oposición vecinal que haya, ellos tienen la determinación de hacerlas y eso se percibe. Y con lo nuestro se percibe lo contrario. Siempre hablan de que esto es un gasto, siempre se nos dice que, bueno, que tengamos en cuenta que es una obra de una gran envergadura, que hacer un tunelado no es fácil, como que no han hecho túneles en Vizcaya.
50 años de envergadura, claro. O
sea, y digo yo, la subfluvial del Amiaco que pasa por debajo de la ría, aquello también es una obra impresionante.
El túnel del metro que va desde la margen izquierda a la margen derecha, de San Ignacio a Cruces. Bueno, ese túnel, aquello fue terrorífico.
Ya, pero no, es que la subfluvial está ahora en ello.
Sí, está ahora en ello.
Se está haciendo, claro.
Y la forma de comunicarlo siempre es muy diferente. La forma de comunicar aquello es esto, es muy importante, es un proyecto clave, estratégico, es una inversión, esto va a mejorar la calidad de vida. Y sin embargo, cuando hablan de Recalde, pues las palabras son siempre otras. Bueno, es una obra muy complicada, tenéis que tener en cuenta que esto lleva su tiempo, sí. Es un gasto uh-huh. muy grande. Incluso nos han llegado a decir en el plan de ordenación del territorio, incluso llegó a poner por escrito en el borrador que les pedimos que lo quitaran, que esto iba a imposibilitar la realización de otros proyectos en Vizcaya.
O sea, una amenaza.
Sí. O sea, como amenaza. Con amenazas o como señalando a Recalde para que otros vizcaínos os odien.
Eso es.
Así entonces, de claro.
Sí, sí, sí. Claro. Sí, sí.
O sea, final... Y además es que lo que decíamos antes de las instituciones, en el año 2006 fue cuando el entonces diputado general José Luis Bilbao y también Iñaki Azcuna, por todo lo alto, anunciaron que se derribaba el viaducto de Recalde y que estaría ya derribado y todo hecho en el 2016. Claro, estamos en el 2025 y así seguimos. O sea,
¿Cómo está ahora mismo?
Esas bromas que se han hecho con vosotros, promesas.
¿Cómo está ahora mismo vuestra expectativa de que se resuelva?
Nuestra expectativa, pues ahora mismo estamos en un periodo un poquito de impasse, porque estamos viendo cómo de momento sí que van cumpliendo este periodo de 4 años de estudio constructivo, sobre el que también hemos solicitado información a través del ayuntamiento. Se aprobó una moción en mayo del año pasado, por la cual nos iban a pasar a través del Consejo de Distrito información cada 4 meses sobre la evolución de esta fase que están llevando a cabo. Tampoco lo han cumplido. Entonces, siempre es lo mismo. Van diciéndonos plazos, promesas en periodo electoral, tal. Luego, sin embargo, no van cumpliendo. Entonces, ahora mismo estamos a la expectativa de qué va a ocurrir en diciembre de 2026 en cuanto se acabe este estudio, ¿no?
Queda año y medio todavía.
Queda año y medio, sí.
Claro.
Pero vosotros sabéis si se ha concedido un concurso público en la redacción del proyecto ingeniería.
Sí, sí.
O sea, eso se ha hecho mediante concurso público, se ha adjudicado a una determinada ingeniería.
Sabemos a qué ingeniería, sabemos que están en ello.
Todo,
no
sí.
sabemos cómo va, porque a pesar de que lo hemos intentado, no nos proporcionan esa información.
Eso te iba a decir, ¿no tenéis capacidad legal para pedir información con una cierta periodicidad
pedimos, claro. Está aprobado que nos van a hacer, pero bueno, ellos nos dicen en el centro de distrito, en las reuniones de distrito, perdón, nos dicen que bueno, pues que está siguiendo sus trámites, que bueno, que la empresa está redactando el proyecto, que todavía cuando tengan algo ya nos lo enseñarán, que todavía no tienen nada y que bueno, que esto se
huele
tiene que cumplir.
Huele mal, Arrate. Esas contestaciones huelen mal.
Huelen mal. Y
a opacidad.
En el momento en el que nosotros protestamos o salimos un poco públicamente o a la radio o no sé qué, nos contestan, la poca información que la tienen, la publican en el correo, que es el medio de propaganda. Y allí, a bombo y platillo, pues aprovechan para decir que bueno, que esto se está haciendo y que ya se va a derribar, ¿no? Y entonces la gente se cree un poco que ya está, esto ya está encaminado. Y bueno, y es una forma de que se relaje un poco, ¿no?
Hay que contarlo, tenéis la experiencia de 50 años donde todo lo que se ha dicho no se ha cumplido. O sea,
eso es.
O sea, quiere decir que entonces, bueno, pues mañana o pasado saldrá una noticia a bombo y platillo en algún periódico y claro, hay que avisar entonces a los oyentes oyentes, a los ciudadanos de Recalde, sí. A ver, esto sale, pero no os lo creáis del eso, todo, eso es que llevamos 50 años que no se ha cumplido.
Eso es,
¿no?,
a veces nuestra labor. Por ejemplo, mismamente en las anteriores elecciones municipales y a diputación, fue la candidata del PNV la encargada de anunciar que se había licitado el estudio constructivo este que se está haciendo.
Ya me he puesto la medalla.
¿Por qué no lo anuncia quien está al cargo de la diputación en ese momento y se lo dejan a una candidata? ¿Por qué lo anuncia en plena campaña electoral? Son cosas que llaman bastante la atención. Pues siempre hemos tenido esa desconfianza, pues por ver un poquito cómo han ido aconteciendo los hechos. En 2006, sí, justamente cuando se anunció a bombo y platillo que para 2016 iba a desaparecer el viaducto sobre Recalde, el por entonces alcalde dijo literalmente: los vecinos ya habían perdido la fe. Por entonces, pues
ahora ya.
La habéis recuperado. Pues, o sea, la experiencia está diciendo que todo sigue igual, más o menos, ¿no?
Exactamente.
Bueno, y menos mal que ya no pasan camiones, porque precisamente esta mañana, hablando de la visita que no se vais a hacer hoy, he sacado el tema de la famosa bobina, ese es el símbolo del viaducto de Recalde. El día que aquella enorme bobina de acero de un camión se cayó a la plaza de Recalde y no hubo muertos porque Dios no quiso.
Milagrosamente.
Claro, sí, no sé si están esperando, ya no pasan bobinas por allí porque los desvían por la Supersur los camiones obligatoriamente, pero vamos, que ahí está el peligro. Si no es la bobina, será la furgoneta o será yo qué sé.
Sí, ha habido varios percances importantes, desde la bobina que mencionas, que cayó encima de un coche y bueno, pues no hubo heridos de milagro, pero luego hubo una rueda de camión que salió despedida en mitad de la plaza de Recalde, rebotó contra el suelo y se incrustó en el salón de un edificio de enfrente, de una vivienda, por ejemplo. Pues menos mal que no había nadie en aquel momento bueno. Luego ha habido conos de tráfico que han caído, ha habido personas que han cruzado de un carril al otro. Antiguamente, entre los carriles ahora ya ahí, bueno, está tapado, pero antes, bueno, pues no lo estaba y entonces ya ha caído alguna persona y ha fallecido también. Sí.
Hombre, bueno, yo voy a recordar...
aquel chico que estaba en que la cristalera de debajo de sus pies se cedió.
Eso es.
Una cuadrilla que estaba ahí en la autopista.
Claro.
Digo que, de todos modos, hasta que se puso estas barreras de sonido cerca, pasaba mucho tiempo en el que los vecinos, sobre todo de los pisos más altos, estaban recibiendo toda esa información.
La ropa. Pero una vecina me contó a mí que la ropa se le ponía medio negra.
Sí,
claro,
yo he vivido a escasos 10 metros de la autopista hasta hace...
¿Tendías la ropa ahí?
Hasta hace 4 años, 4 o 5 años. Y entonces, bueno, pues es que aparte de lo llamativo son los accidentes, pero hay muchas otras cosas como el ruido, las barreras. El ruido va hacia arriba. Entonces, si la casa está por encima de la autopista, la barrera no hace apenas nada.
Claro.
El ruido reverbera hacia arriba e incluso las partículas, pues lo mismo, ¿no? Hacen un movimiento hacia arriba y yo que he vivido cerca de la autopista, bueno, las cortinas, dejar las ventanas en oscilo batiente y las cortinas negras en la franja de arriba.
Claro.
Y eso todos los días. No limpiábamos el polvo, limpiábamos hollín dentro de casa. El polvo era negro.
Qué barbaridad.
Y eso son cosas que no se ven a simple vista, pero nosotros estamos respirando todo los días.
Amigos, digamos que hemos hecho el relato. Esto es lo que así, y podríamos estar hablando horas. ¿Qué pedís a las autoridades? ¿Qué pedís a todos los estamentos que ahora mismo están implicados de una u otra forma en la realización y en el ponerle el punto final a todo esto? Los micrófonos son vuestros.
Pues fundamentalmente que se agilice del modo que sea posible, cumpliendo, por supuesto, pues todos los plazos que deben de cumplirse legalmente, que muchas veces nos lo ponen como excusa, pero también se deben de cumplir en la realización de la Supersur y también se ha hecho, porque no hacen más que hacer estudios, muchos estudios, no terminan de aprobar, parece ser, en ningún momento, y el problema lo tenemos ahí encima. Los 24 horas de todos los días del año tenemos una lluvia de partículas que nos está afectando. No solamente es lo que sale en prensa muchas veces, que es lo que llama la atención, pues ha caído una persona, ha caído una bobina, una rueda, etcétera. No, el problema es constante. Tenemos centros escolares al lado, tenemos una zona de altas emisiones sobre nuestras cabezas, porque es así. Son 100.000 vehículos que pasan al día sobre nuestras cabezas, expulsando
polvo, claro, no,
exactamente.
Claro, es que va mucho más allá de lo que nos podemos imaginar, claro.
Eso es.
Bueno, recordar que la fecha clave del 50 aniversario de la autopista es dentro de dos martes, es decir, el 22 de abril, se cumplen 50 años. ¿Tenéis pensado alguna movilización, alguna manifestación o algo para esa fecha clave?
No tenemos pensado en esa fecha clave hacer nada. Tenemos pensado durante este año en las actividades que se hagan en el barrio, pues salir como hemos hecho antaño y como llevamos haciendo estos años, para recordarle a los vecinos que es importante la movilización en los momentos clave y que no nos podemos relajar, ¿no? Que el que estén haciendo el proyecto no quiere decir que esto se vaya a llevar adelante. ¿Cuántos proyectos se han quedado en cajones? Y que el momento clave para nosotros es cuando verdaderamente tenga que poner dinero para la ejecución. Ese va a ser el momento y entonces tenemos que estar, bueno, dispuestos a pelear en ese momento, que creo que lo tendremos que hacer.
Bien, hay una serie de discursos que os están diciendo que se está estudiando, que la ingeniería está trabajando, que todo va en marcha. ¿No sería bueno pedir que se os dé la posibilidad de ir haciendo, ya no voy a decir una auditoría de cómo van las cosas, sino que tener acceso a ir preguntando con una cierta periodicidad cómo están las cosas sin que os den gato por liebre? O sea, pedir, queremos de que se cree una comisión, se me está ocurriendo ahora mismo, una comisión que tenga la capacidad de acudir a determinado organismo u organismos a preguntar si es que se está haciendo todo esto, que puede ser una forma de ir evaluando que están cumpliendo, ¿no?
Sí, nosotros era lo que queríamos, de hecho, pero bueno, pues se nos dijo que no, que aquello no era posible y tal, y que bueno, que el ayuntamiento ya se iba a encargar de... Por eso se aprobó, bueno, se les pidió en aquella moción que se nos informara periódicamente cada 4 meses, que en caso de que no se pudiera hacer esa comisión, pues que fueran ellos los que nos informaran en las reuniones de distrito de cómo iba el trabajo. Y bueno, pues es lo que hoy en día tampoco
están haciendo,
vale, no lo están cumpliendo.
Entonces,
si no les han derribado desde que lo prometieron.
Es lamentable oír todo esto, claro, amigos.
Bueno, y todos los frentes que tenéis abiertos, porque antes de terminar quisiera recordar que el barrio de Recalde, lo que era la Asociación de Familias de Recalde, estáis integrados ahora en la plataforma Barrio Sur de Bilbao, porque tenéis otros frentes abiertos, aparte del derribo de la autovía,
claro,
la línea 3 de metro, que llegue el metro a Recalde, solucionar el problema del transporte público y la conexión con el centro de Bilbao, que tenéis ahí unas líneas de autobuses que no son suficientes. Bueno, también tenéis otros frentes abiertos, ¿no?
Oye, ¿cuándo hay elecciones? Esta es una pregunta muy mal, porque ya sabéis lo que os va a pasar en cuanto llegue la época de elecciones, ¿no?
Os enseñarán el proyecto.
Sí, sí, claro, sí, claro. Seguramente.
A ver, hacer una petición rotunda, venga, no sé, es solidaria, no, incluso, iba a decir, incluso agresiva. Perdóname, borrar esto que estoy diciendo. Hacer una petición, porque esto es importante, esto que estamos hablando.
Claro que sí, es que esto va a influir directamente en la calidad de vida de muchas personas, ¿no? Y al final eso es lo que Diputación siempre reivindica, ¿no? Que trabaja por las personas. Bueno, pues aquí es donde se ve si verdaderamente trabajan por las personas o por otras cosas, ¿no?
Hay una cosa muy clara, que si estuviéramos en una comunidad, en un país donde la alternancia política va siendo, siempre habría una disculpa de decir los otros no han hecho, pero aquí en la continuidad en la ideología política es permanente desde siempre, ¿no?
Así es,
con una salvedad de la época de Pachi López como Lendakari, quiere decir, pero que diputaciones, ayuntamientos, etcétera, pues es del mismo partido.
Sí, desde que se transfirió el tema de carreteras a la diputación en el año 83,
claro.
En la Diputación no ha habido alternancia política.
No, no, es un poco bochornoso que tengamos que estar hablando de esto cuando es la ideología es la misma, es decir, la voluntad, la estructura, la intención, ¿no?
Exactamente. Y ahí tenemos pues este monumento enorme que se construyó en época de Franco y que desde entonces, pues en todos estos años, se ha ido manteniendo por quienes han estado gobernando en Diputación. El propio José Luis Bilbao en 2006 llamaba mamotreto a la infraestructura que tenemos sobre nuestras cabezas. Bueno, pues ahí sigue.
Ahí sigue el mamotreto.
La voluntad política, pues hoy por hoy vemos por dónde va.
Amigos, esperamos haber puesto de relieve un poco más de lo que hacéis vosotros con la magia de la radio, que llegue todo esto y creednos que estamos a vuestra disposición para daros voz. Creo que merece la pena, sobre todo, fijaros, estoy pensando también en los jóvenes, porque habéis dicho una cosa importantísima que casi le hemos pasado por alto, que es el problema de salud, las partículas que estáis recibiendo, sobre todo en las primeras partes, en las primeras zonas más cercanas a la autovía, y son niños que están creciendo, que pronto tendrán 20 años y que luego diremos, ¿de qué le ha podido salir esta enfermedad a este niño?
Y en los primeros años de su vida, que ya hemos visto últimamente bastantes estudios que hacen referencia a las afecciones que se producen en cuanto a desarrollo cognitivo, en cuanto a temas de problemas de atención, precisamente en los centros escolares que tenemos al lado de la autopista.
Ahí está, podríamos estar hablando horas. Arrate, Víctor, gracias por habernos contado todo esto. Nos habéis dejado un poco incómodos, no te creas, porque hemos recibido más información de la que teníamos. Estamos a vuestra disposición. Gracias.
Pues es que recasco.
Es que recasco, bye.